Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Estamos a martes 17 de octubre. ¿Alguna vez te has preguntado quién negocia la paz en tiempos de guerra? Aunque te cueste creerlo, en estos momentos hay 58 guerras activas en el mundo. La más antigua es también la más nueva, de la que llevamos pendientes 11 días. Es la guerra entre Israel y Palestina, una guerra intermitente desde 1948. Jordi Wright es uno de esos hombres y mujeres que llevan casi 40 años contrarrestando los efectos de las guerras en la población civil. Ha trabajado en guerras abiertas y ha mediado en procesos de paz, ha gestionado epidemias, coordinado la respuesta internacional a terremotos, hambrunas. Este barcelonés del 63 vive desde los 23 años en lugares en conflicto. Ahora lo encontramos en México. Jordi Wright, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, perdón, buenas tardes, buenos días desde acá.
Buenos días para ti. Israel y Palestina, dos países que conoces tú muy bien porque estuviste entre los años 2004 y 2006. Tú defines este conflicto como una olla a presión, que antes o después tenía que salir esa presión por algún lado. Cuéntanos, ¿cuál fue tu trabajo allí esos dos años?
Sí, bueno, como bien comentabas en la introducción, es un conflicto muy, muy antiguo, prácticamente llevan 75 años de tensiones, y es esa olla a presión que en la que se va acumulando poco a poco en ciertos periodos de estabilidad y luego estalla. Ahora, como comentabas muy bien, pues estamos en esa fase, en un estallido particularmente duro para todas las partes. Y mi trabajo en ese momento consistía en precisamente pues gestionar las operaciones las operaciones humanitarias, evidentemente, en medio de ese conflicto. Es decir, un poco lo que ahora mismo vemos en las noticias que se está debatiendo, cómo conseguir el acceso de la ayuda humanitaria a los territorios ocupados o a las víctimas que estaban desplazadas, cómo conseguir que las ambulancias atraviesen los controles para llegar a los hospitales, cómo conseguir que las personas que necesitan desplazarse a su trabajo a través de un puesto militar o a través de una zona controlada puedan hacerlo. Y luego, evidentemente, gestionar o intentar limitar en la medida de lo posible el impacto del conflicto cuando estalla, como es el caso ahora, para que se cumpla el derecho internacional humanitario que establece normas muy claras sobre quién está protegido y quién es objetivo legítimo en este caso.
¿Con quién tuviste que negociar tú en aquellos años?
Pues tanto con grupos militantes palestinos como con la autoridad palestina, como con las fuerzas de defensa israelíes, el Ministerio de Defensa. En general siempre negociamos tanto con políticos como con grupos armados, como con sociedad civil también, o sea, con todos pues las personas refugiadas o sus representantes, municipalidades, un poco con todos los actores sin distinción que forman parte de ese o de cualquier otro conflicto.
Hemos sabido que el Comité Internacional de la Cruz Roja, para el que tú has trabajado durante años, ha mantenido estos días conversaciones confidenciales, dicen, con responsables del grupo islamista Hamas, para reclamar la liberación de los rehenes israelíes. Por tu experiencia, ¿cómo se está realizando esta negociación?
Bueno, estas negociaciones, como muy bien dices, y es parte del protocolo, no suelen ser confidenciales, suelen ser muy discretas. Y en este caso, el Comité Internacional de la Cruz Roja, como tú bien dices, para el que he trabajado durante muchos años, tiene una premisa, y es que nosotros o el comité, los representantes de esa organización, hablan siempre con todas las partes y mantienen contacto con todas las partes para tener esas discusiones humanitarias. Son discusiones de bajo perfil, confidenciales, en las que lo que se intenta es buscar una solución, y normalmente la Cruz Roja lo que ofrece son sus servicios para facilitar esa liberación si se da. Pero al final, que se den liberaciones o que se den altos el fuego o que se permitan corredores humanitarios, como normalmente llamamos a cuando se permite el acceso a una zona de conflicto, pues de material humanitario, de camiones o de convoyes, son decisiones que al final siempre dependen de la voluntad de las partes. Nosotros en la negociación intentamos siempre enfatizar el respeto al derecho humanitario y el que se encuentren soluciones para las que nosotros ponemos a su servicio o a su disposición pues nuestra logística o nuestras capacidades de ejecutar los acuerdos a los que ellos lleguen. Entonces es estar un poco en medio intentando facilitar esas discusiones y poniendo a disposición nuestros servicios para implementar esas decisiones a las que puedan llegar.
Jordi, ¿siempre hay un lugar para apelar a esa humanidad? Y lo habría en este caso, te lo digo, porque claro, estamos asistiendo en estos días, en estos 11 días, desde ese ataque terrorista de Hamas, a unas imágenes que han llegado y que todos somos, estamos espantados, ¿no?, de lo que ha ocurrido con ese ataque, donde se ha atacado a civiles, a mujeres, a niños, a adultos, a ancianos, y luego están los secuestrados. Hoy precisamente pues hay, no sé si llamarlo prueba de vida, de una chica de 21 años que está secuestrada, ¿no? Unas imágenes que ha difundido Hamás, es decir, es todo muy duro. Y bueno, luego está la respuesta, ¿no?, que está teniendo Israel, a la que se le pide también esa ponderación en esa respuesta, en esa proporcionalidad. ¿En estas condiciones hay margen para apelar a esa humanidad?
Mira, margen para apelar a la humanidad siempre lo hay. Y no tenemos el tiempo aquí, supongo, ¿no? Y de la misma manera que siempre hablamos de las violaciones del derecho, de esa inhumanidad que vemos a través de los medios, de las pantallas, yo también he sido testigo de mucha humanidad en medio de las guerras. Pero no es lo que vemos. Sin embargo, es obvio que la inhumanidad esa que vemos en estos momentos y que existe y que es real y que sucede todo el rato y que nos aterroriza a todos y nos deja en shock, está sucediendo y siempre hay el espacio para apelar a esa humanidad como se está haciendo ahora. Sin embargo, a veces, a mí, por ejemplo, yo creo que a todos nos puede resultar un poco paradójico, ¿no?, que, y lo miro desde el punto de vista de mi trabajo, ¿no?, como estamos apelando a esa humanidad, tanto de una parte como de la otra, de que se respeten los civiles, se respeten los heridos, se respeten a los no combatientes, se respeten los hospitales, se respeten las ambulancias, como establece el derecho internacional. Y es obligación de ambas partes, pero al mismo tiempo la comunidad internacional, en cierta manera, está tomando posición por una parte u otra y alentando los tambores de guerra. O sea, alentamos un poco los tambores de guerra poniéndonos en la comunidad internacional unos de un lado y unos de otro, pero al mismo tiempo decimos, pero vamos a intentar minimizar el impacto sobre la población, cuando la mejor manera de minimizar el impacto sobre la población sería intentar negociar un alto el fuego para ver qué salida tiene esta situación.
Nos está escuchando, Jordi, quiero saludarle también, si me lo permites, Lorenzo Silva, que es escritor, es columnista y colaborador de este programa y nos acompaña a esta hora cada martes y cada jueves, pues para poner también su reflexión, su mirada y su aportación sobre los temas de actualidad y que a lo mejor, estoy segura de que también quiere preguntarte alguna cosa. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Jordi. Mira, a mí
Hola,
lo que...
Lorenzo.
Bueno, hay muchas cosas que me interesaría preguntarte, ¿no? Pero hay una en particular, porque me imagino que te habrás visto muchas veces en esa situación, en una situación en la que tienes que mediar entre dos partes en conflicto, pero al final siempre acabas estando delante de una persona. Y esa persona, pues me imagino que muchas veces, en alguna de las dos partes, o incluso las dos simultáneamente, es una persona airada, es una persona con una predisposición prácticamente nula, ¿no?, a venirse a razones, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es tu planteamiento? ¿Cómo intentas romper esa coraza, ¿no?, de odio, de rencor, de absoluta aversión al diálogo?
Mira, es muy poco, al menos en mi experiencia, lo que puedes hacer para cambiar esa aversión o esa emoción, ¿no?, de la que tú hablas o en ese momento. Yo creo que un elemento clave para negociar es saber elegir el momento. Hay un momento para negociar y hay momentos en los que la negociación es completamente imposible. Y tengo un poco la impresión de que en estos momentos, en el conflicto en el que estamos hablando, no es el momento de negociar porque ninguna de las partes está dispuesta a ello. Llegará ese momento, Probablemente dentro de, no puedo predecirlo, no sé si será dentro de una semana, 2 semanas o un mes de actividades bélicas y de conflicto intenso, llegará el momento en que empezarán los llamamientos al alto el fuego y llegará el momento de la negociación. Entonces, yo creo que una de las características principales de alguien que necesita o que quiere negociar algo es tener la capacidad de saber elegir cuándo es el momento para hacerlo. Y una vez hecho, tener la capacidad para desdramatizar e intentar bajar las emociones y entender por qué esa persona que tienes delante piensa como piensa y exige lo que exige. Porque en general, a veces pensamos, no, es que me dicen eso porque son mala gente o porque son unos criminales o porque por lo que sea, ¿no? De acuerdo, probablemente sea el caso. Pero normalmente la gente o los interlocutores con los que hablamos, con los que te encuentras, tienen unas razones con las que no tienes por qué estar de acuerdo en absoluto, pero tienen unos motivos y unas razones por las cuales piensan lo que piensan y dicen lo que dicen. Y como negociador es fundamental que tú entiendas de dónde viene esa persona para luego poder intentar encontrar áreas comunes entre las dos partes y empezar a poner sobre la mesa propuestas. Dicho esto, ninguna negociación funciona si no hay la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. Suena de perogrullo, pero es así. Un negociador no va a cambiar completamente las posiciones de las dos partes si ellas de entrada ya no tienen una voluntad para negociar y para seguir adelante y encontrar una solución.
Y por lo que nos estás contando tú en este conflicto en concreto ahora mismo, en cómo está la situación entre Israel y Palestina, nos hablabas también de elegir ese momento adecuado. Tú no lo ves de momento, todavía tienen que pasar cosas que parece ser que ninguna podría ser buena, pero bueno. Pero has dicho también antes que es que todo esto de entrada tiene que pasar por una propuesta de alto el fuego que no existe sobre la mesa, ¿no?
No, por el momento no, por eso digo que no es el momento, no parece, ¿no?, que ninguna de las partes, a ver, yo tampoco estoy muy ahí por lo que puedo leer en los medios, yo por los contactos y los mensajes que me llegan de la zona, no parece que ahora ninguna de las partes esté dispuesta a ello. No es el momento. Hay que tener en cuenta también que el conflicto, como lo estamos viviendo ahora, tanto de un lado como del otro, forma parte de tomar posiciones para la futura negociación que seguro vendrá. Y todas las partes ejercen movimientos tácticos para tener una mayor posición de fuerza cuando llegue el momento de discutir. Y ahora estamos un poco en esa fase. Luego llegará un momento, evidentemente, en que las hostilidades, también viendo la evolución de este conflicto en concreto en Oriente Próximo, que como comentabais al principio, va y viene un poco por picos, ¿no? Nunca se va, pero hay momentos en que es de mucha más intensidad que en otros. Llegará un momento que la intensidad, el pico de intensidad en el que estamos ahora, bajará, y empezarán las discusiones, pues, sobre liberaciones, intercambios de personas capturadas, control de los territorios, entrada de la ayuda humanitaria o no, posibles campos de refugiados. Pero ahora no estamos en esa fase porque las emociones son muy grandes, han ocurrido muchas cosas atroces y la comunidad internacional y las partes en conflicto no están en esa fase en estos momentos.
No sé si Lorenzo quiere apuntar alguna última cosa o preguntar alguna última cosa, Lorenzo.
Sí, quería preguntarle de las distintas experiencias que ha tenido como mediador en contextos además muy diversos y culturalmente diferentes también, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia en la que ha encontrado mayor dificultad? Es decir, esa dificultad también de dónde viene, de unos antecedentes de una determinada violencia o viene de esas diferencias religiosas que muchas veces están en la base de muchos conflictos. ¿Cuál diría en su experiencia que es la diferencia más irreductible, más espesa, más compacta, más difícil de tratar en una mediación?
Mira, pues es difícil porque todas las mediaciones, uno de los errores que podemos cometer cuando negociamos es pensar que tenemos un librito mágico, una fórmula mágica, una ABCD que aplicamos en todas las negociaciones y funcionan, ¿no? Cada negociación, cada conflicto es distinto y esa es una de las premisas que uno tiene que aprender a no aplicar no aplicar técnicas estándar, ¿no?, que han funcionado en otros lados y que no tienen por qué funcionar en otros países. Yo probablemente, desde el punto de vista práctico, lo más difícil que un negociador puede tener es no tener interlocutor, o sea, no tener con quién negociar. Y eso ocurre, por ejemplo, en lugares como Somalia, en donde he trabajado varias veces, y en el que tienes que negociar pues el acceso humanitario o la rehabilitación de un hospital o la llegada de medicinas a una clínica o la evacuación de heridos de una batalla. Tienes que negociarlo con grupos que carecen de estructura y que carecen de líderes. Y bueno, pues desde el punto de vista de un negociador, lo peor que te puede pasar es no tener un interlocutor con quien discutir. Y eso ocurre en algunos conflictos, como el que te comento de Somalia, en el cual son grupos muy dispersos, sin una jerarquía clara, sin mandos al cargo que tomen decisiones, y en realidad son grupúsculos armados, muy peligrosos, que generan muchos muertos y muchos heridos, pero que no están al mando ni organizados, sino y con los que no puedes contactar y no puede haber ningún tipo de negociación ni discusión. Ahí es donde también nuestros equipos o los equipos humanitarios corren más peligro, precisamente, porque son grupos muy desestructurados, sin ninguna comunicación interna, y si te arriesgas a hacer esa evacuación o para sacar heridos de un sitio determinado, pones muy en riesgo tus equipos también. De manera que probablemente lo peor que te puede suceder a un negociador es no tener con quién negociar.
Jordi Reich, gracias. Negociador de paz español, experto en conflictos y exmiembro del Comité Internacional de la Cruz Roja. Ha sido una conversación desde luego interesantísima. Gracias y buenas tardes. Buenos días para ti en México.
Muchas gracias. Muy buenos días a vosotros también.
Lorenzo, una charla interesante, ¿eh?
Sí, mira, la reflexión que me acompañaba todo el rato es que qué fácil es, ¿no? Qué fácil es dejarse arrastrar pues por la ira, por la simpatía por uno o la antipatía por otro, ¿no? Es decir, tomar una posición binaria y empezar a repetir palabras inflamadas, ¿no? Qué fácil es volar los puentes, ¿no? Solo hace falta pues un poco de nerviosismo y de dinamita, y qué difícil es el trabajo de quienes intentan tenderlos, ¿no? Qué difícil, qué complejo, qué de situaciones, ¿no? Esta última, por ejemplo, que nos ha descrito. Y sin embargo, no nos engañemos. La única esperanza que tenemos en esta situación, como en tantas otras análogas, son las labores, el trabajo, la labor, la paciencia, la perseverancia y la dedicación de personas como la que acabamos de escuchar, ¿no? Todos los que repiten proclamas y hacen ruido no van a aportar ni un gramo a la solución.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Otro para ti.